Latidos del Bosque, el podcast del Cerfor.
Orbitando sobre el territorio peruano, un grupo de satélites transmiten, sin que muchos lo sepamos, valiosa información para monitorear la deforestación y conservar los bosques del Perú. Gracias a ellos, por ejemplo, en el sector Caco-Macaya, en Ucayali, se logró detectar el traslado de un cargamento ilegal de madera valorizado en casi un millón de soles, y en el sector Flor de Ucayali se divisó la presencia de cultivos ilícitos destinados al narcotráfico. Te preguntarás, ¿quién se encarga de esta importante labor? Muy sencillo. Se trata de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, que brinda información precisa y oportuna desde la plataforma de monitoreo satelital de los impactos al patrimonio forestal, con el objetivo de prevenir, reducir y, en el mejor de los casos, detener la deforestación y degradación causada por el hombre, tales como el cambio de uso de suelo no autorizado para la agricultura migratoria, cultivos ilícitos, la tala ilegal de madera y los incendios forestales. Allí labora un grupo de especialistas, quienes cada 2-5 días reciben imágenes de alta resolución tomadas por los satélites y procesan esos datos con información precisa y oportuna. Con esta información, CERFOR produce periódicamente datos confiables y acertados, que comparte con las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, el Ministerio Público, la Policía Nacional, además del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, entre otros, que deberán realizar las acciones necesarias para reducir e incluso detener los impactos negativos contra nuestros bosques.
Una de las principales dificultades que hemos tenido para reducir la deforestación y conservar los bosques del Perú ha sido la falta de información confiable y oportuna. Con esta plataforma, ahora estamos cubriendo esa necesidad, ya que obtenemos información a detalle sobre la afectación del patrimonio forestal para la toma de decisiones oportunas de las diversas entidades a nivel nacional, regional y local. Junto con ellas, se hace un trabajo de articulación multisectorial con el fin de reducir la deforestación, así también de combatir los incendios forestales en nuestro territorio. Este trabajo es parte de una estrategia macro enmarcada en el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, más conocido como el SNIF, ¿no?, que tiene como objetivo principal reportar y hacer seguimiento sobre tres temas fundamentales que afectan al patrimonio forestal y de fauna silvestre: la deforestación o el cambio de uso no autorizado, la tala ilegal, los incendios forestales y la afectación de los ecosistemas frágiles. Mi nombre es Elvira Gómez Rivero, soy la directora general de Información y Ordenamiento Forestal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
La premisa, entonces, es monitorear para la acción y la detención del cambio de uso de suelo no autorizado de forma articulada con los gobiernos regionales. Este gran paso permite al Perú emplear las tecnologías más avanzadas para preservar y cuidar sus recursos naturales. No obstante, la deforestación en nuestro país todavía es un desafío pendiente.
La deforestación desequilibra el ecosistema de todo el Amazonas. Por doquier se ven las huellas de la deforestación. El río Nanay arrastra durante kilómetros restos de madera tropical.
En el año 2020, por ejemplo, solo en el bosque húmedo amazónico fueron deforestadas 203.272 hectáreas, es decir, un 37% más en comparación a lo reportado en el 2019. Del 2001 al 2020, la pérdida total de bosques en el Perú por actividades humanas y por eventos naturales alcanza un total de 2.636.585 hectáreas. Un área aproximadamente del tamaño del Departamento de la Libertad. El 60% del territorio nacional está cubierto por bosques, 73 millones de hectáreas, para ser exactos, aunque en la sierra
hay bosques andinos y en la costa bosques secos, la Amazonía contiene el 94% de estas áreas. Si miráramos nuestra deslumbrante selva desde la estratosfera donde orbitan los satélites que mencionamos inicialmente, veríamos un manto verde regado por amplios ríos que, como venas, alimentan los meandros de la Amazonía. ¿Por qué, entonces, pese a los avances, como hemos escuchado, la deforestación sigue expandiéndose a un ritmo acelerado? Aunque la razón es una combinación de situaciones que van desde los delitos como la minería ilegal o la tala ilegal en Madre de Dios o el narcotráfico en Ucayali, hay actividades aparentemente inofensivas, como el caso de la agricultura migratoria, que avanzan de parcela en parcela, dañando irreparablemente a los bosques. Tal como precisa la ingeniera forestal Elvira Gómez Rivero de Serfor.
La actividad que causa más pérdida de bosques en el Perú es la agricultura migratoria, debido al cambio de uso de suelo, sobre todo al interior del Perú en las regiones, ¿no? Esta se produce por el movimiento de las personas, ya que apenas se abre una trocha o carretera, ellos ingresan como hormiguitas desplazándose hacia nuevas tierras para producir el sustento que necesitan. Estas personas en estas nuevas tierras a veces no conocen cómo es el manejo agrícola o traen costumbres de la zona andina a la Amazonía, ¿no? Entonces lo que hacen es trabajar la chacra y cuando esta ya no rinde, se mueven hacia otro terreno, hacia otra área, desboscándolo y muchas veces también quemándolo, ¿no? Esto es lo que sucede cuando la agricultura migratoria avanza y va deteriorando y sumando hectáreas tras hectáreas de bosque deforestados, ¿no?
Asimismo, hay un detonante que puede propiciar esa situación.
Un detonante que tiene que ver con los procesos vinculados a la tala ilegal o a otras actividades ilegales son la informalidad y la pobreza. Y eso se comienza a agravar porque ahí es donde se aprovechan las mafias dependiendo de lo que se quiera. Por ejemplo, existen mafias que están relacionadas a la tenencia de tierra. Por otro lado, mafias que están vinculadas directamente a la tala ilegal y al comercio o al tráfico ilícito de la madera, y otras que están vinculadas a la comercialización de la fauna.
Muy bien, como resalta Alonso Córdoba de WWF Perú, en el múltiple y complejo problema sobre el que se alza la deforestación en nuestro país, subyace la informalidad y la pobreza, dos factores que combinados ponen en riesgo el futuro de nuestro mayor capital natural. Sin embargo, hay comunidades que están tomando acciones.
En los últimos 20 años, el territorio de los pueblos indígenas han sido deforestados por foráneos, personas que llegan de otra parte y tumban los bosques vírgenes, los bosques primarios. Son personas que viven en las ciudades y que entran al territorio para extraer madera, para desarrollar cultivos agrícolas, incluso cultivos ilícitos cuando se trata de la zona fronteriza, ¿no? En donde los colombianos entran al territorio a desarrollar este tipo de actividades. Y también, por ejemplo, en el Bajo Amazonas, en el trapecio amazónico, en los últimos 10 años, llegan los hermanos israelitas, son religiosos que caminan por toda la Amazonía y que vienen de la parte de la sierra y de la costa, y llegan a la Amazonía y se establece un lugar y tienen una mirada distinta respecto del uso del bosque. Entonces toman grandes cantidades de hectáreas para sembrar diferentes tipos de cultivos. Es ahí en donde nos dimos cuenta de que teníamos que combatir contra ellos, porque de una manera muy frontal estuvieron afectando a la comunidad, en el sentido de que ahuyentan a las especies, animales, la pérdida de las plantas medicinales, entre otros árboles que sirven para construir viviendas y de todo tipo de uso que damos. Entonces, definitivamente hemos tenido que optar, ¿no?, por establecer mayor control, mayor patrullaje, y ahí es en donde nace la idea de crear la veeduría forestal, con la finalidad de controlar los bosques, ¿no?, en beneficio de la comunidad.
Mi nombre es Jorge Pérez Rubio, soy del pueblo Huitoto Murui. Actualmente soy presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Entonces, así como los satélites que supervisa la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital del CERFOR, para evaluar el avance de la deforestación y propiciar la conservación de los bosques del Perú, existen organizaciones indígenas que realizan un trabajo similar desde la sociedad civil, como parte de esas veedurías forestales. Así lo explica Jorge Pérez Rubio, del pueblo Huitoto Murui, actual presidente de AIDESEP.
Actualmente tenemos veedores forestales que son indígenas muy bien capacitados para que puedan controlar el bosque y ejecutar sus planes de manejo cuando la comunidad decide hacer el aprovechamiento sostenible de sus recursos. Y también se ha implementado con la tecnología de alerta temprana, ¿no?, que permite controlar mejor el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, siempre las comunidades han tenido problemas en la labor de hacer el aprovechamiento de esos recursos forestales, porque son los intermediarios o los empresarios no indígenas los que llevan adelante todo el proceso, y de tal manera que las comunidades muchas veces no controlan ni siquiera sus actas o sus guías de remisión, y todo está en la mano de los empresarios. Y ahí es en donde los empresarios aprovechan, se puede decir, del desconocimiento de la comunidad. Entonces, los veedores forestales muy bien capacitados, ¿no?, para gestionar su permiso forestal, para gestionar todo lo que tiene que ver con los planes de manejo y así cumplir la norma, ¿no? Entonces, y los veedores están reportando a la unidad central de la veeduría que está en las organizaciones regionales. Entonces, si hay algún tipo de problemas, dificultades, o quizás algo que incurre en contra de la norma, no se está resolviendo en el momento. Entonces, esto ayuda a que la actividad forestal en la comunidad se pueda desarrollar adecuadamente. Hay muchos casos en donde las alertas de las veedurías han impedido que se desarrollen acciones perjudiciales en contra del patrimonio forestal, ¿no?, o de la fauna silvestre, como por ejemplo en la comunidad de Remanso, en el Bajo Amazonas, se ha podido detectar a tiempo el cultivo ilícito de la coca en el territorio comunal. Entonces, estas alertas de los veedores a través del uso de tecnología temprana ayudó a identificar, y es allí donde la comunidad, a través de un sistema de patrullaje comunal, llegan a la zona y conversan, ¿no?, con los que incurrieron en este delito dentro del territorio, ¿no?, y llegan a una especie de acuerdo, aunque muchas veces es complicado, pero se llega a un acuerdo antes de que la frontera de deforestación aumente.
Por su parte, en los niveles regionales están las mesas de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, que constituyen una coalición organizada de las instituciones vinculadas en estas materias para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre los bosques. En el país existen 7 mesas regionales, establecidas con la asistencia técnica del CERFOR, tales como las de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Lambayeque, Tumbes y Huánuco. Las mesas regionales conforman el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, comenta Ana Luisa Calderón Valenzuela, directora de la Dirección de Control de la Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y Silvestre de CERFOR.
Tenemos la cooperación de las entidades cooperantes, ¿no?, que nos vienen y siempre están apoyando con capacitaciones, recursos para impulsar la creación de estas mesas regionales, ¿no? Y bien, estos espacios pues se encargan de identificar, prevenir y hacer frente a las acciones de tala, deforestación, comercio ilegal pues de productos forestales maderables y no maderables. Asimismo, pues ven los temas de caza, captura y comercio ilegal de fauna silvestre, ¿no?
Dejemos que Delma Domínguez Salcedo, encargada de la Subgerencia de Control, Supervisión y Vigilancia Forestal del Gobierno Regional de Madre de Dios, nos explique cómo se articula el trabajo de las mesas en su región.
Nosotros, como Subgerencia de Control y Vigilancia Forestal, muchas veces atendemos denuncias de todo tipo, no solamente por tala ilegal, desbosque, minería, otras plantaciones ilícitos, pero hay temas que de gran envergadura, que muchas veces escapan de nuestras manos, hasta de nuestras competencias, y que necesitamos la participación de otras entidades, como es la Policía Especializada en Materia Ambiental, la Fiscalía, entre otros. Cuando vemos estos temas, nosotros es que solicitamos reuniones con la mesa para unir esfuerzos y tomar acciones. y en acta quedamos cómo va a ser la participación de estas. Bueno, como les puedo mencionar, justamente se ha tomado por acuerdo la semana pasada que nos reunimos con la mesa regional, porque llegó a la oficina la sugerencia, una denuncia por tala ilegal, por invasiones a una concesión. Es una concesión maderable que está por el distrito de Iberia, tiene más de 15.000 hectáreas, ahí hay unidades de manejo, están dentro de los bosques de producción permanente. Entonces nosotros como gerencia tenemos debilidades, así que se vio en la mesa tocar este punto, acordamos con la fiscalía aperturar una carpeta fiscal y la doctora acordó ir en campo. Solicitamos apoyo a la policía especializada en materia ambiental y bueno, hoy día a las 6 de la mañana ya han salido, son a 3 horas aproximadamente de Puerto Maldonado. Esperemos que con esta intervención se muestre presencia del Estado, que muchas veces por la lejanía de los lugares no se hace sentir, ¿no? Entonces ahora ha ido la FEMA, la gerencia forestal con los ingenieros de Tahuamano, parte de la sugerencia, y la policía. Es muy necesario la articulación. Muchas veces las actuaciones, a veces por más pequeñas o los resultados que se tenga, ya es el comienzo de algo, es empezar. Porque generalmente actuar como instituciones en sí, cada uno por su lado, muchas veces no se llega a nada. Pero sin embargo, en las mesas cuando se toca ese tema, ahí se ve el compromiso de cada uno, ¿no? Y se puede atacar el problema más a fondo y actuar con la finalidad de obtener mejores resultados.
Es decir, sí se puede hacer algo y se está haciendo. Otra forma de enfrentar las amenazas sobre los bosques es el manejo adecuado de sus recursos, como por ejemplo el aprovechamiento de la madera. Madre de Dios posee la zona más grande del mundo que cuenta con certificación de gestión forestal acreditada por el Consejo de la Administración Forestal, FSC. Se trata de la provincia de Tahuamanu, donde hay más de 600.000 hectáreas de bosque continuo que gozan de esta certificación internacional que garantiza a los compradores que la madera que adquieren procede de bosques donde se evalúa y certifica que su gestión es conforme con los estándares sociales, económicos y medioambientales correctos. Asimismo, uno de los ejemplos más resaltantes de los beneficios que trae la formalización y el orden es lo que sucede en la región Madre de Dios con los productores de castaña, que en los últimos años, con el apoyo del CERFOR, han podido acceder a mercados internacionales. Y ya que hablamos de las ventajas de la formalización, hay un detalle que no podemos olvidar.
La informalidad también puede ser una gran ventaja para poder avanzar. No hay que tenerle miedo a la informalidad. A lo que tenemos que tenerle miedo es a las actividades ilegales. El informal no necesariamente es ilegal. De hecho, un informal puede pasar tranquilamente al otro lado, que es la formalidad. Pero eso requiere de un proceso de fortalecimiento de capacidades, de incentivos, de mejora a la competitividad, para poder darle una mejor mirada de cómo usar los bosques, por ejemplo. Y eso se está haciendo. Hay muchas comunidades y muchos ejemplos que han pasado de la informalidad a la formalidad. Y ya cuentan con sus papeles, ya cuentan con sus libros de operaciones al día, comunidades que llevan registros ordenados de cómo hacer el aprovechamiento sostenible. No podemos ser tolerantes a la ilegalidad, pero sí podemos incentivar la formalización. De hecho, un factor importante es cómo brindar incentivos a las comunidades nativas, por ejemplo, o a los pequeños productores forestales a que avancen hacia la formalización del aprovechamiento de los recursos forestales. Eso es un factor muy importante para lograr competitividad y lograr avanzar hacia un sector forestal sostenible, ordenado y con madera legal, por ejemplo, o con productos legales. Soy Alonso Córdoba, del programa de Bosques y Asuntos Indígenas de WWF Perú.
Entonces, cualquiera que sea la actividad que realices en los bosques, que sea de manera legal, racional y sin afectarlos. Todos, desde la Tierra, también podemos ser esos satélites vigilantes en torno al gran astro verde, nuestros bosques.
Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Su contenido es responsabilidad exclusiva de CERFOR y WWF y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.